Bueno, pues este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será muy interesante ver hasta dónde llegan en el Instituto Nacional Electoral con los ajustes al presupuesto para poder realizar la consulta para la revocación de mandato. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, qué gusto saludarte, muy feliz año. Y bueno, primero que nada, pues preguntarte cómo ves estos señalamientos de que no se hagan las víctimas, de que se están haciendo las víctimas por parte de Sergio Gutiérrez Luna, y que en el Instituto Nacional Electoral, pues sí hay lana de dónde sacar para la revocación de mandato. Cuéntanos, muy buenos días.
Buenos días, Lupita. Antes que nada, un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para ti, para Sergio, para gracias. Todos en el programa y a quienes nos escuchan para este año. Bueno, lo primero que diría, Lupita, es que es muy curiosa, es una circunstancia muy curiosa. El presidente de la Cámara de Diputados hizo lo que ningún funcionario ni se había atrevido a hacer en 31 años, y sobre lo que se había fundado el arreglo democrático mismo, es decir, no utilizar al derecho penal con fines políticos para presionar a funcionarios de otros poderes. En este caso, en 31 años de existencia del IFE INE, nadie se había atrevido, y mira que ha habido decisiones polémicas y controvertidas a lo largo de este tiempo, a utilizar las denuncias penales para tratar de amedrentar y vulnerar la autonomía de quienes integran la autoridad electoral. El victimario, hablando de víctimas, es muy curioso. Si no quería una persecución política, la pregunta es por qué se presentó una denuncia que ha ganado, una denuncia penal que ha ganado el rechazo social abierto y casi prácticamente unánime. Grupos de académicos, constitucionalistas, exministros de la Corte, la barra de abogados, opinadores, vaya, hasta el presidente de la República, formaron un contexto social que lo llevó a desestimarse en algo en el que ya, digo, de echarse para atrás, retractarse en algo que ya no puede declinar, porque los delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio. Yo confío en que muy pronto la Fiscalía cerrará una denuncia que nos acusa, por cierto, incluye al secretario ejecutivo, se habla poco de él, no solo a 6 consejeros que votamos sí. La posposición por falta de recursos de algunas actividades de la revocación de mandato hasta que se resolviera el tema de los fondos, sino también al secretario ejecutivo, y al secretario ejecutivo entiendo que se le está denunciando por haber preparado el documento que votamos, lo cual es falso porque es público y notorio que fui yo el que lo presentó a mis colegas. Y el delito de que se acusa es el de coalición de servidores públicos, como si el que y su fundamento es que nos pusimos de acuerdo 6 consejeros para votar como votamos. Bueno, es tan absurdo como decir que cada vez que se vota un acuerdo, una ley o un decreto en la Cámara de Diputados, por una mayoría hay una coalición de servidores públicos. Es decir, el abuso es claro, evidente. Pues el rechazo que le ha generado hoy está pretendiendo utilizar un ridículo argumento de
utilización. Alex Lorenzo, dice sí. Él precisamente para considerar su argumento, él dice que las acciones que tomaron los consejeros fueron acciones legales premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia.
Pues premeditadas, pues se discutieron entre los propios consejeros, hubo bien quienes estuvieron de acuerdo y quienes no, pues una decisión de un órgano colegiado. Dolosas, pues el que acusa tiene que probar, doloso qué, si es la propia Cámara que él preside la que nos colocó en una situación inédita en la que se nos pide realizar en los términos de una ley un ejercicio, el de revocación de mandato, y no se nos generan recursos. Y además, a ver, yo no estoy diciendo que no se puedan controvertir o que no se pueda estar en desacuerdo con decisiones del INE, pero hay causas legales que él mismo utilizó y que han servido para destrabar el asunto, y que hoy el INE tiene mucha claridad de que si no se le generan los recursos vamos a hacer la revocación con lo que tenemos. Incluso los tribunales establecieron cuál es la vía, Sergio, ir ante la Secretaría de Hacienda, ante la decisión de la Cámara de Diputados de no generar los recursos, y si no nos dan esos dineros, pues hacerlo con lo que tenemos. Digo, aquí, mira, Sergio, lo que es muy grave es el efecto demostración. La presión que se generó en contra del presidente de la Cámara, que claramente cometió, bueno, hasta hasta en la mañanera se llevó una solicitud de retractación, pero cruzó una frontera que es infranqueable en un Estado democrático. ¿Cómo se va a tomar una decisión en un órgano constitucional autónomo, el que sea, de aquí en adelante, sabiendo que hay quien está dispuesto a utilizar, por las diferencias que se tengan en esas decisiones, el brazo penal del Estado? Es decir, ya sé que se echó para atrás, pero pues él mismo lo ha venido diciendo, en esta materia no hay desistimiento. Por eso es importantísimo que la Fiscalía General de la República rápidamente resuelva este entuerto y pues vuelva al orden constitucional. Los mejores juristas, haya un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hablado del desacierto. Y bueno, pues saber pedir disculpa y decir me equivoqué, no es y no lo volveré a hacer, y ojalá y eso ocurra, pues no es una mala cosa. Por cierto, le deseo mis mejores parabienes para que se recupere. Entiendo que se enfermó de COVID.
Está positivo a COVID. Lorenzo, el dinero de los decomisos se podría utilizar para la revocación de mandato, es lo que dijo el presidente hace unos días. Ustedes tienen 1.500 millones de pesos, necesitan 3.800 millones de pesos, pero no pueden violar la ley. ¿Cómo le van a hacer para cumplir y sin violar la ley?
Bueno, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo que muchos interpretaron como un revés al INE, pues claro, se revocó una decisión del INE, es muy positivo porque nos abre la puerta sobre qué hacer. Mira, hubo dos resoluciones judiciales en la semana pasada, Lupita, en los días pasados, que fueron muy importantes. Por un lado, esta decisión de dos ministras de la Corte de señalar que el INE tiene que continuar con los trabajos y que 1.503 millones de pesos, que es lo que hemos logrado reunir hasta ahora para poder hacer la revocación de mandato, que si se hiciera conforme lo que dice la ley, dices bien, costaría 3.800 millones, es decir, poner en pocas palabras 161.000 casillas como si fuera una elección federal, es ya, o implica ya, una viabilidad financiera del ejercicio. ¿Qué nos está diciendo la Corte con esta decisión? Que con los 1.503 millones de pesos tenemos para poder ir adelante. Evidentemente, para lo que nos dé. Y si no se pueden cumplir con todos los extremos de la ley, la Suprema Corte de Justicia ya está abriendo la posibilidad de que no se vaya a criminalizar a los consejeros del INE por no cumplir con lo que diga la ley, porque a lo imposible nadie está obligado, ¿no?
A ver, si para 160 mil casillas se necesitaban 3.800 millones de pesos, ¿cuántas casillas, para cuántas casillas alcanzarían los 1.500 millones? Y una pregunta, una de las reglas de estas consultas de revocación de mandato es que se alcance el 40% del padrón electoral. Esto hace mucho más difícil alcanzar el 40%, ¿no? En caso de que no el número de casillas sea menor.
Seguramente sí, Sergio. Mira, primero, 1.500 millones de pesos, 1.503, que es lo que hoy disponemos para este ejercicio, nos permitirían instalar entre 50 y 60 mil casillas. Claro que vuelve más complicada la participación, porque las casillas, al ser menos, estarían más lejos de los domicilios de los ciudadanos. Y por eso se entiende por qué el INE ha estado insistiendo en que se le generen los recursos para que este ejercicio, por cierto, que el INE no pidió, lo están pidiendo los ciudadanos que le perdieron la confianza al presidente, así lo dice la Constitución, están solicitando. Ahora, si me permiten, Sergio, hay una segunda sentencia que vale la pena mencionar, una del Tribunal Electoral, que da todavía más claridad respecto de lo que hizo la sentencia, la resolución, no es sentencia, de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Electoral nos dijo no solo que teníamos que seguir adelante, que revocó pues la suspensión de algunas actividades que algunos consejeros habíamos planteado hasta que se resolviera el tema presupuestal, diciéndonos lo siguiente: vayan adelante, pero hagan un esfuerzo de maximizar esos recursos de que hoy disponen. En pocas palabras, vean de dónde más pueden recortar. Y esto es importante a propósito de lo que dijo el presidente y de lo que preguntaba Lupita al arranque. Sin vulnerar, sin comprometer, dice el tribunal, las actividades, las funciones constitucionales, legales, estatutarias y los derechos laborales. Es decir, sin dejar de expedir credenciales, fiscalizar, monitorear a los medios de comunicación, organizar, por supuesto, las elecciones del próximo año, sin poner en riesgo eso, vean de dónde más pueden sacar recursos, es decir, sacarle jugo a las piedras, todavía más de los 1.500. Eso lo estamos justamente analizando en estos días. Y segundo, si le sigue faltando dinero, vamos a tratar de abaratar la revocación, a ver qué podemos hacer o dejar de hacer sin comprometer la calidad de la revocación. Habiendo hecho eso, el tribunal nos faculta para ir a pedirle el dinero faltante a la Secretaría de Hacienda. Y aquí hay un dato muy importante. Esto no es nuevo, ya lo hemos hecho, pero la Secretaría de Hacienda siempre nos contesta, pues, con la consulta popular del año pasado, cuando solicitamos recursos faltantes, Hacienda nos dijo que en un oficio de un funcionario de segundo o tercer nivel nos dijo, el gobierno tiene otras prioridades, así que hable como quiera. Sí. Ahora ya no va a poder hacer eso Hacienda. Si no nos da el dinero o no nos lo da completo, tiene que justificar, es decir, fundar y motivar por qué. Y si después de eso sigue faltando dinero, bueno, el INE hará revocación de mandato con lo que tenga. Y nadie le podrá imputar al INE ninguna responsabilidad si no se junta el número de casillas que requiere la ley.
Muy bien, pues Lorenzo Córdoba, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
Al contrario, les mando un abrazo muy, muy fuerte a ambos, los mejores deseos. Y por cierto, Sergio, sí, aquí siempre hemos intentado actuar y actuado consecuentemente con la ética de la responsabilidad. Sí. A propósito del artículo que hoy escribes, a la que hacía referencia el gran Max Weber.
De hecho, conozco la frase de Felipe González. ¿Está también en Max Weber?
Felipe González la retoma
justamente. Entonces,
Weber decía que hay dos éticas con las que se puede conducir una persona, o la de los principios, las convicciones, o la de la responsabilidad, que es medir las consecuencias de sus decisiones, y eso es justamente lo que hemos intentado hacer y lo que debería hacer todo funcionario público. Hay quienes toman decisiones sin medir sus consecuencias y bueno, luego andan acusando de víctimas a los demás.
De acuerdo, y qué bueno que me dices eso. Recuerdo mucho la frase porque me la dijo en una entrevista
Felipe González. Así es,
bueno,
así es.
Que de hecho la frase era que como político pasó de la ética de los principios cuando estaba en oposición a la ética de las responsabilidades cuando asumió el gobierno de España.
Exactamente, que es y él lo aplicó como gobernante, pues las enseñanzas y la formulación que hizo Max Weber. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, sí. Gracias por leerme.
Hasta luego.
Gracias por leerme, Lorenzo Córdoba.
Consejero presidente del Instituto Nacional.